de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no con la justicia mía que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el otro día, la charla anterior, ¿os acordáis que empecé diciendo o hablando de una charla que había tenido Kiko Argüello con los kinkis gitanos al principio de su apostolado en Palomeras, y que le habían invitado, pero él se puso a hablar de Jesucristo, yo creo que un poco nervioso, trémulo, y se le nota, es decir, el público nota si el que habla no está seguro, si el que habla está nervioso, si el que habla habla de algo aprendido. Y se conoce que algo de eso debió suceder, porque mientras les estaba hablando de Jesucristo, una mujer, la faraona, se levantó y le dijo: ¿usted sabe de alguna persona que haya muerto y haya venido, haya vuelto a la vida? ¿Algún muerto ha venido a la vida a contárnoslo, lo que hay en el más allá? Kiko se quedó cortado. Y entonces esta mujer, en plan de mando, le dijo a todas las mujeres: vámonos, todo lo que se dice aquí es una farsa, este señor no sabe de nada, no tiene experiencia de nada, ni ha visto nada. Pues bien, yo después decía que precisamente todo lo que hacemos en la fe, en la esperanza, en la caridad, en la oración, todo lo que hacemos aquí, todo lo que hemos hecho en este seminario, todo lo que hacemos esta tarde aquí, es precisamente para dar gloria a Dios, porque hay uno que ha vuelto. Uno ha vuelto de la muerte, el único que ha vuelto de la muerte, y nos puede contar cosas. Y nos ha contado quién es Dios, nos ha contado el amor de Dios que nos tiene, nos ha contado todos los misterios que nosotros celebramos. Y esos misterios no son farsa, sino que son existenciales. Nos dan vida. A mí me han cambiado la vida. Yo lo puedo testificar. Yo he ido creciendo. Yo estoy a gusto con mi vida. Estoy a gusto con mis cosas. Estoy a gusto con mi esperanza, la esperanza que tengo en el corazón. Con mis años estoy muy a gusto. Entonces, pues es que ese que ha vuelto de la muerte, que ha venido de la muerte, tiene algo muy importante que decirnos. La resurrección. Él ha resucitado. Él vive para siempre. Este es el gran anuncio. Este es el gran querigma. Y si nosotros creemos en esto, pues ya tenemos prácticamente la mitad o más de la sabiduría, de la inteligencia, de lo que tenemos que saber en este mundo para vivir con la paz y la tranquilidad interior necesaria, esperando que a nosotros nos llegue también el tiempo de pasar de esta vida a la otra. El tema es que este que ha venido de la muerte, que es un hombre, porque de la muerte no puede venir nada más que un hombre. Dios no puede morir, por lo tanto Dios no puede volver de la muerte. Nosotros sí podemos morir y volver de la muerte, si Dios lo quiere, pero Dios no puede. O sea, el que ha vuelto de la muerte es un hombre. Y entonces nosotros todo lo que estamos haciendo, toda la iglesia gira en torno a un hombre. Sabemos después que es un hombre con personalidad divina, sabemos muchas cosas, pero en realidad el que nos puede hablar con su boca es un hombre. Pero hay un personaje aquí intermedio, que este personaje no tenemos que perderlo de vista porque es de una importancia extrema. Este personaje es el Espíritu Santo. Y a mí me emociona decir esto, porque decir que el Espíritu Santo es el que te va a llevar a Jesucristo, es el que te va a dar a conocer a Jesucristo, es decir, a este hombre que vino de la muerte, ¿cómo lo conoces tú? Porque ya viene de otra forma. No va a volver como tú quieres, es decir, lo mismo. No, no. Viene como quiere Dios que vuelva. Viene resucitado. En otra carne y en otros huesos, por lo menos de forma distinta. No es un Dios a la carta. No es un Cristo a la carta, como decíamos, sino viene, ha resucitado. Viene de una manera nueva, gloriosa. Ya no tiene que ver ni con el pecado ni con la muerte. Nos dicen los apóstoles, ya no muere más. Ya que nadie espere la muerte de Jesucristo, porque ya no va a morir nunca más. Ha venido para quedarse. Y para quedarse en unos cielos nuevos y en una tierra nueva. Es el primogénito de una nueva creación. Nosotros vivimos en una creación, ¿verdad? Pues esta creación en la que nosotros vivimos va a pasar. Y como dice San Pedro, iba a pasar con un ruido ensordecedor. ¿Qué será eso, verdad? Cuando los cielos y la tierra se disloquen con un ruido ensordecedor, será pasado por el fuego todo esto, pero no para morir, sino para transformarse en unos cielos nuevos y en una tierra nueva, dice él, donde habite ya definitivamente la justicia. Pues si esto lo sientes en el corazón, lo sientes porque tienes a ese personaje que se llama Espíritu Santo, que te lo hace sentir, o te lo hace desear. Muchas veces el deseo es la oración más importante, el anhelo más importante. Te lo hace desear, te mete la nostalgia allá dentro, en tu corazón, de vivir para siempre, de resucitar también, de no morir. Y si mueres, que hemos de morir todos, pero no morir eternamente. no morir definitivamente. Pues bien, este personaje es nada menos que la tercera persona de la Trinidad. Y la tercera persona de la Trinidad está encargada de venir a tu corazón, a tu vida, en la sencillez de tu alcoba, en la sencillez de tu cama cuando no puedes dormir por la noche, en la sencillez de tus cosas. Y este te muestra a Jesús, te muestra su cruz, te muestra su vida, te muestra desde ti todo lo que Jesús vivió, y te hace entender tu vida porque te hace referencia a la de Jesús. Jesús vivió así. Jesús fue un hombre como tú. Pero mira lo que le pasó a Jesús. Después de vivir así, después de ser machacado, después de ser asesinado, después de que todas las injusticias cayeron sobre él, después de que le negó todo el mundo, después de que nadie quiso saber nada de él, el Señor le dio la razón y lo resucitó. Y lo resucitó. Y ahora nada menos que es alguien a quien tú tienes que mirar para poder vivir como él, morir como él y resucitar como él. A mí el hecho de que sea la tercera, de que sea el mismo Dios, el más cercano a ti, casi más que a Jesucristo, porque es Jesucristo. Nadie viene a mí, dice un texto de la Biblia, de San Juan, capítulo 6, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Dice Jesús, nadie viene a mí, nadie conoce a Jesús, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. ¿Qué es la atracción? El Espíritu Santo. La atracción es el Espíritu Santo. Nadie viene a mí si no es atraído por el Espíritu Santo, que es el amor de Dios y que es la sabiduría de Dios, en fin, todo, en definitiva. Entonces parece que hay un tejemaneje aquí, como que no entendemos bien las cosas. A mí me sucedió una vez que, dando un seminario como este, en una parroquia, el sacerdote, ya cuando se le impuso las manos, cuando se impuso las manos a todos, y el Señor le tocó, y el Señor caló dentro de él, en un momento, antes de la comida, pues me cogió a mí, en una esquina, vamos a decirlo así, y me dice: mira, Chus, te tengo que decir una cosa. Yo soy sacerdote, siempre he sido sacerdote, y estoy muy a gusto de sacerdote. Pero esto se basa en que tengo un tirón esponsalicio hacia Jesucristo. Me considero casado con Cristo, tirón esponsalicio. Pero ahora vienes tú con un personaje nuevo que se llama Espíritu Santo, y tengo un problema tremendo para colocarlo. ¿Dónde coloco yo al Espíritu Santo? Digo, mira, el Espíritu Santo es humildísimo. Bueno, esto no se lo dije, lo estoy diciendo aquí, pero el Espíritu Santo es humildísimo, siempre está en segundo plano, no tiene nombre ni tiene apellido, Espíritu Santo. Solo le conocemos por imágenes, agua, viento, cualquier imagen de estas conocemos. Es humildísimo el Espíritu Santo. Pero ¿sabes dónde le tienes que colocar? Tú tienes tirón esponsalicio hacia Jesucristo, ¿verdad? Por eso eres sacerdote y estás muy a gusto con tu sacerdocia. Pues bien, el tirón, ese es el Espíritu Santo. Tirón esponsalicio, pues tirón es el Espíritu Santo. Es el que te lleva a Jesucristo. es el que te atrae a Jesucristo hacia ti y a ti hacia Jesucristo. Y sin ese tirón no podemos hacer nada, porque no podemos por nosotros mismos. Esto es muy importante, porque si en nuestra vida el Espíritu Santo no cobra esta importancia de ser verdaderamente el que te lleva a entender a Jesucristo, nunca entenderás nada de Jesucristo. Podrás leer libros y todo eso, pero todo lo derivas y todo lo haces pequeño, todo lo racionalizas, todo piensas que bueno, que... Pero no, Jesucristo no se le puede racionalizar. De ninguna forma se puede racionalizar a Jesucristo, porque pierdes la onda. Ya no estás con el resucitado. Ya estás con un invento racional. Ya estás con algo tuyo. Entonces no lo puedes racionalizar. A Jesucristo tampoco se le puede hacer como el hombre mejor, como el hombre más grande que ha existido en este mundo. Jesucristo no es el hombre más grande que ha existido en otro mundo, está en otra categoría. Esas comparaciones no le pegan a Jesucristo. A Jesucristo no le puedes imitar tampoco. Y mira que se dice en las iglesias y en todas partes, imitar a Jesucristo. Jesucristo no está para que le imitemos. Jesucristo es un don del cielo, no está para que le imitemos, para que hagas lo que Él hizo. No. Jesucristo está para que tú tengas su espíritu. Y su espíritu te llevará a ti en tu vida personal, por las huellas de Jesucristo, pero como Él quiera. Y de la manera que quiera. Si Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, no quiere decir que tú lo tengas que hacer eso, porque eso es racionalizar, o eso es, no sé, convertir una cosa tan bella y tan sagrada como es la acogida del don, convertirlo en moral. Eso es moralizar a Jesucristo. Voy a hacer lo mismo que Jesucristo. Si haces tú por ti mismo y desde ti mismo lo mismo que Jesucristo, no creces nada. Eres un imitador de la nada. No, si es que tú tienes que ser llevado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te va a sacar de Jesucristo. El Espíritu Santo siempre te revelará a Jesucristo. Pero entenderás a Jesucristo en su esencia, es decir, como un resucitado, como el resucitado que vivió en este mundo y a través del cual, y si quieres, en imitación del cual, el Espíritu Santo va configurando tu figura, mi figura y tu figura, la tuya propia personal. No estamos hechos en serie. El Espíritu Santo no hace a nadie en serie. No pone a un Cristo como modelo y todos los demás de la misma fábrica salen en serie. Y se nota que son de la misma fábrica. No, no. Nosotros no salimos en serie. Salimos personalizados. Todos y cada uno de nosotros salimos personalizados en Jesucristo, eso sí. Pero personalizados, tú con tu personalidad. Y esa personalidad en ti la hace el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Lo mismo que te ha querido individualmente antes de nacer. Porque Dios es inmenso. Dios tiene capacidad para crear millones de millones de todo. Lo mismo que te ha creado a ti individualmente, te salva individualmente y vivirás en el cielo individualmente en Jesucristo con la fuerza y la verdad profunda de Jesucristo, pero modelado por el Espíritu de Jesucristo, modelado en tu vivencia y en tu personalidad individual. Ahí vas a estar tú. No eres una, o esto no es una fábrica que fabrica en serie sus productos. aquí tú eres tú, y siempre le podrás rezar a Dios, siempre le podrás rezar al Espíritu Santo o a Jesucristo, y como los tres son personas, a los tres nos podemos dirigir de tú a tú, siempre le podrás dirigirte desde tu personalidad, desde tu persona, que es una persona que ya sabemos todo lo de la comunidad y todo esto, pero que nada ni nadie le quita su individualidad. O sea, rézale al Espíritu Santo como tu huésped, como tu amigo, como tu verdad, como tu relación más profunda. Esta séptima semana se titula Crecer en el Espíritu. ¿Cómo creces en el Espíritu tú? Cuando dejas que el Espíritu va haciendo de ti, pues, o va haciendo que Jesucristo suceda en ti. Porque esto es lo importante, que Jesucristo suceda en ti, a tu manera. Es decir, sucede según tus coordenadas existenciales, según lo que te toca a ti ser en esta vida. No es el mismo Jesucristo el que tiene una madre de familia que el que tiene el campanero de la torre. Sí es el mismo, pero no es el mismo. Cada uno en su coordenada existencial en la que se ha desarrollado tu vida. Pues bien, crecer en Jesucristo significa crecer en ese tirón, crecer en ese atrae. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae, en esa atracción. O sea que haces muy bien en rezarle al Espíritu Santo y decirle Espíritu Santo personalmente, y haces muy bien porque el Espíritu Santo es tan humilde que se escapa con facilidad si no le haces caso. Y cuando el Espíritu Santo se escapa de ti, ¿sabes lo que te pasa? Que tú vuelves a ti. Vuelves a ti. ¿Y cómo se nota que vuelves a ti? Porque empiezas a razonar. Empiezas a racionalizar las cosas. Empiezas a creer que tú puedes entender a Jesucristo. Y si tú crees que puedes entender a Jesucristo y dices, ah, es que yo soy muy listo, muy lista, y he estudiado en tantas universidades, la liaste. Ya no entiendes nada. Se fue el tirón. Se fue la atracción. Ya no hay resucitado. Ya no hay nada más que ideas. Ideas que, en definitiva, pues a mucha gente le agrada. A muchísima gente le agrada una charla de ideas claras y bien pergeñadas, mucho más que lo que estoy yo diciendo hoy. A muchísima gente le agrada más. Sobre todo cuando no han tenido ninguna experiencia de Espíritu Santo, y entonces, como la faraona, puede decir, este señor es un farsante. Es un farsante. Ahora, si me lo dice a mí la faraona, yo le diría, es que a mí se me ha aparecido Jesucristo. ¿Sabe usted? Porque la aparición de Jesucristo a los apóstoles y a nosotros no era con esta fisicidad que tenemos nosotros. Era una aparición fuerte en el fondo de su ser, en el fondo de su alma. Allí donde tú no has estado nunca dentro de ti, porque tú tienes habitaciones dentro de ti en las cuales nunca has entrado. No te conoces a ti mismo en nada. Pues esas habitaciones en las cuales tú nunca has entrado, Jesucristo las habita. Y desde ahí te puede llamar. Y desde ahí te puede decir cosas. Y desde ahí tú, sencillamente, te vas conociendo y vas penetrando dentro de ti. Va sucediendo Jesucristo dentro de ti, dentro de tus habitaciones, dentro de esas cosas que a ti te parece que, y nunca tu razón las percibirá, Nunca la razón humana tiene capacidad para entender eso. Lo dice San Pablo muy claramente. Nosotros hablamos de una sabiduría distinta, extraña, de una sabiduría que los príncipes de este mundo no conocieron. Porque si lo hubieran conocido, dice, no hubieran crucificado al Señor de la gloria, lo hubieran entendido y hubieran dicho, qué maravilla, Señor. Y tu oración tiene que salir de ahí, de donde no entiendes, pero vives. De donde no entiendes, pero vives, porque si quieres entender, sobre todo si quieres entender a la manera que nosotros los hombres entendemos, dejamos de vivir. Cuanto mayor sea la inteligencia racional de los misterios de Dios, menor es la inteligencia espiritual que te viene por la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y la inteligencia espiritual que te viene por la revelación es la que te enseña quién es Jesucristo. Es la que te hace crecer en Jesucristo, es la que te hace vivir ahí con Jesucristo en lo más hondo de tu vida. Entonces, pues, hemos tenido la dicha, pues no sé, de encontrarnos en este seminario un poquito más con Jesucristo, el encuentro con Jesucristo. Y a la vez que nos hemos encontrado con Jesucristo, hemos descubierto en nuestra vida, existe el Espíritu Santo y existe para mí, individualmente para mí, y me quiere a mí, y yo le puedo decir lo que me da la gana, porque yo soy un ser, tú, de Dios. Yo soy un tú de Dios, y Dios puede hablarme de tú a tú, y yo puedo hablar a Dios también de tú a tú. Entonces he descubierto este personaje de tú a tú, este personaje divino, y ya solo con esto, déjate llevar. Déjate, no tienes que hacer grandes cosas, no tienes que hacer, pero no dejes que se pierda, cultiva, vente a la oración, haz oración. En comunidades como esta se puede cultivar, o en las que te ponga a ti el Señor, se puede cultivar, y donde tú veas que vas entendiendo casi todo, ten cuidado, mal asunto, peligro, me estoy haciendo teólogo, ahora entiendo a Jesucristo, antes no entendía nada, después del seminario no entendía nada, peligro, cuidado. Y yo no digo que la razón teológica no tenga su sentido, porque la mayor de la teología, como suele decirse, la premisa mayor es de revelación, o sea, está en la dimensión de la fe, pero que nunca llegaría a ser existencial, vivencial, tú a tú con Dios, si no pasas o dejas que la premisa menor del silogismo te sea infundida también por el Espíritu Santo. Infundida en tu razón, porque es premisa menor, infundida en tu razón, pero infundida. Como todo el peso de la menor de tu raciocinio acerca de Dios sea puramente racional y humano, irás perdiendo el tono divino de la presencia de Dios en tu vida y de la presencia de Dios en tu corazón. Alguno de vosotros podría decir, padre, pero usted no cree que es un iluminado. Usted no piensa que es un alumbrado. Usted no piensa que es un utópico. Usted no piensa que es un ucrónico. Pues mira, ni ucrónico, ni utópico, ni alumbrado, ni iluminado. ¿Por qué? Pero tengo una vida real. Porque estas cosas cambian mi vida real. Porque estas cosas se meten dentro de mí y lo mismo que las predico aquí me dan a mí materia para vivir, me dan fe, me dan esperanza, me dan cosas que el mundo ansía, no lo sé, me dan una paz profunda. Esta mañana me vino de repente así, como una ráfaga, porque estaba oyendo y estaba oyendo a otros frailes hablar de la situación tan mala en que parece que vive hoy el mundo. Y entonces pues me vino de repente, como que el Señor me dijo, no te metas donde no te llaman. Y me puso el texto en el cerebro, en el texto de San Juan, donde dice San Juan, en este momento no sé dónde está, pero estará en las cartas. ¿Quién ha vencido al mundo? Nuestra fe. Lo único que ha vencido al mundo, pero al mundo del tiempo de San Juan, al mundo del tiempo de Adán, al mundo de hoy y al mundo del por siempre, es nuestra fe. Porque ¿dónde puede ser vencido en el mundo? El mundo puede ser vencido en tu corazón. Es en el único sitio donde puede ser vencido el mundo. Porque mientras exista el mal, mientras seamos esclavos del mal y del demonio y de todos esos líos, lo que hay, habrá. Y lo que vemos, seguiremos viéndolo. Y lo que existe no tendrá remedio. Pero hay un remedio, tu corazón. ¿Quién ha vencido al mundo? Nuestra fe. Y si tú vives profundamente en la fe, puedes vivir con una profundidad y una serenidad tremenda diciendo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces no soy un alumbrado porque he vencido al mundo. Más alumbrado que yo sería San Juan. He vencido al mundo. Hemos vencido al mundo. Y estamos aquí sin que nos salgan alas, como a los iluminados. Estamos aquí sin un palo entre las piernas, como las meigas de Galicia. No vamos a salir por la chimenea. No somos ucrónicos, es decir, fuera del tiempo. Utopía es fuera de lugar. En un mundo que no tiene topos, que no tiene lugar. Cronos, ucronía, es en un mundo que no tiene cronos, que no tiene cronología, que no tiene tiempo. Eso es la utopía y ucronía. Pues nosotros somos cronos. Incluso al lado de mi calle hay una calle en Madrid que se llama Cronos, la calle Cronos. Y yo siempre que paso por allí siempre pienso, ¿a qué alcalde se le habrá ocurrido poner a esta calle la calle Cronos? Tiempo, el tiempo, Cronos, la cronología. Pues nosotros estamos en la cronología, en el Cronos verdadero. No estamos por ahí, sabe Dios, en qué vuelo o qué transvuelo, no. Estamos en la verdad profunda. Y se puede hablar así. Se puede hablar así, ¿por qué? Porque hay una nube de testigos. Se puede hablar así porque nadie puede con lo que Dios ha diseñado, porque es el Todopoderoso. Y nadie podrá nunca. Jesucristo se atrevió también a decir, mis palabras no pasarán jamás. Todo pasará. Todo, el mundo se acabará, pero mi palabra no pasará, nunca, jamás. Pues bien, esa palabra y la fortaleza de esa palabra, no la pierdas. porque eso es Jesucristo viviendo en tu corazón. Pero para mantener a Jesucristo viviendo en tu corazón, necesitas a ese personaje de segundo plano, absolutamente divino, que es el Espíritu Santo. Es decir, el amor con que Dios te ama y te amará para siempre. Pues gloria al Señor. Gloria a Dios.